Este episodio es patrocinado por Chiesi.
Hola a todos, bienvenido a La Incubadora, el podcast en español sobre neonatología, traducido por tres estudiantes de medicina, basado en el podcast original The Incubator, creado por Dr. Ben Korsha y la doctora Daphna Yasova Barbón. Nosotras somos Marla Fortuna, Laura Molina
y Valentina Giraldo.
Bienvenidos.
Bienvenidos a La Incubadora. De nuevo, qué bueno estar aquí con ustedes. Tenemos mucho por compartir. Como siempre, es una discusión larga. Vamos a empezar entonces con el Journal Club. ¿Alguna noticia, alguna novedad que quieren compartir, chicas?
No, en verdad acabamos de terminar nuestra rotación de cirugía y en verdad es bueno seguir con las otras rotaciones y estar aquí con ustedes.
Supongo que empezaré yo. Esto es, este artículo que voy a hablar es otra iteración del estudio que es EpiPage 2 o EpiPage 2 en francés. Se titula Exposición temprana a los antibióticos y resultados adversos en bebés muy prematuros con bajo riesgo de sepsis de inicio temprano. Estudio de cohorte EpiPage 2. Autora principal es Mathilde Letuzey del grupo de trabajo de enfermedades infecciosas de EpiPage. Esto está en el Journal of Pediatrics y la cuestión era aquí realmente evaluar las exposiciones tempranas a los antibióticos y observar los resultados neonatales posteriores en un grupo especialmente seleccionado de bebés muy prematuros que tienen un bajo riesgo de sepsis de inicio temprano. Y voy a hablar exactamente de qué es lo que significa esto en un minuto. Es una pregunta válida porque en realidad lo que preguntan es si nuestra reacción de darle al bebé muy prematuro antibióticos perjudica a los bebés a largo plazo. Se trata, como te dije, de un análisis secundario de una cohorte francesa de bebés nacidos entre las 22 y 31 semanas de gestación y se han realizado bastantes análisis de esta cohorte. El más reciente revisó los resultados de desarrollo de 5 años y este equipo tiene previsto estudiar el grupo hasta los 12 años, creo que tal y como está. Para este análisis en particular, lo que hicieron fue excluir a estos bebés que estaban en alto riesgo de sepsis de inicio temprano y excluyeron a todos los bebés que nacieron después de un parto prematuro o después de una rotura de membranas prematura y prolongada en la que había coreoamnionitis clínica o la madre había recibido antibióticos en esas 72 horas antes del parto. También excluyeron a los bebés que murieron en la sala de partos o que murieron ese primer día de vida, los bebés con malformaciones congénitas graves y las gestaciones múltiples, o sea, los gemelos, que tenían una comorbilidad del síndrome de transfusión entre gemelos. En realidad, esta cohorte de bebés estaba formada por bebés que nacieron por indicaciones maternas, como por ejemplo un trastorno hipertensivo o el preeclampsia, o también por algún factor infantil como la restricción del crecimiento intrauterino. Cuando hablamos de algunas de estas definiciones, la exposición temprana a los antibióticos realmente significó que se iniciaron ya sea en el día cero, o sea el día de nacimiento, de cumpleaños, o en el primer día de vida, el día uno, independientemente del tipo de antibiótico o del tiempo de uso. Y lo que querían observar como resultado primario era un resultado compuesto, teniendo en cuenta estos riesgos y resultados adversos, incluyendo al menos uno de los siguientes. Uno, la muerte. Dos, sepsis de inicio tardío, que era un cultivo de sangre positivo después de 72 horas de vida. Y tercero, la enterocolitis necrotizante, o NEC, como le dicen aquí. También querían observar los resultados secundarios como uno, la muerte o las complicaciones neonatales graves. Dos, la muerte o las lesiones cerebrales graves. O tres, la muerte o la displasia broncopulmonar moderada y grave. Entonces, hay muchos datos aquí. Estudiaron a 648 niños y ese 26% de ellos habían recibido antibióticos tempranos y 74% no. De las características maternas, era de una edad media de 30 años y otros factores demográficos fueron que el 20% de estas madres eran fumadoras, el 58% eran primíparas y el 45% tenían sobrepeso. La mayoría de los bebés recibieron corticoides prenatales, lo que también fue bastante, y casi todas dieron a luz por cesárea. Lo que es interesante especialmente en el lugar donde ejerce el doctor Kurshe y la doctora Barbeau ahora, que muchas de las madres, incluso con preeclampsia, se han inducido por vía vaginal. Los recién nacidos expuestos a los antibióticos tempranos eran más frecuentemente múltiples, o sea, gemelos, y tenían muchas menos probabilidades de nacer en una unidad de maternidad de nivel 3. En realidad, yo no sé mucho sobre estos niveles en Francia, ¿sabes?
Bueno, el doctor Kurshe nos estaba comentando que los niveles son muy diferentes a los Estados Unidos. Dice que tienen diferentes niveles en función, y es un concepto interesante porque la mayoría de las grandes instituciones académicas son públicas. Es un sistema completamente diferente al de acá. Los hospitales privados en Francia suelen ser más pequeños porque intentan hacer lo que sea para ganar dinero. Es completamente al revés de lo que se ve en Estados Unidos. Pero tienen, supongo, tres niveles de atención, en los que hay un nivel 1 en el que pueden tener un aislado solo para tener el transporte, un nivel 2 en el que se puede aplicar un poco de CPAP o algo parecido, o un nivel 3 que es mucho más alto. El doctor Kurshe nos estaba mencionando es que tienen varias distinciones dentro del nivel 3, donde uno puede ser más cardíaco.
Bueno, gracias. Volviendo al estudio, otras características maternas y obstétricas fueron similares entre los dos grupos. El grupo tenía una edad gestacional media de 30 semanas y un peso medio al nacer de 1040 gramos. Y curiosamente, y creo que es importante, los bebés expuestos a los antibióticos temprano tenían una edad gestacional ligeramente inferior de 29,6 semanas comparado con 30,3 semanas y un peso al nacer también inferior de 1010 gramos frente a 1060 gramos. Entonces, esos son más propensos a necesitar surfactante y a ser intubados en la sala de parto. Observaron que a pesar de esas diferencias en el puntaje inicial del CRIB, que es una puntuación de la gravedad de la enfermedad, no fue diferente esta puntuación entre los dos grupos que recibieron antibióticos de forma temprana y los que no, pero sí tenían estas diferencias en el cuadro clínico. De los bebés que recibieron antibióticos, el 88% lo recibió el día de nacimiento, el día cero, y en el caso de los bebés de los cuales se tenía toda la información sobre los antibióticos, todos recibieron dos tipos de medicación. La amoxicilina fue la más común en 112 bebés de los 165, la cefalosporina aún más en 129 de 165 y se administró vancomicina en 11 bebés y metronidazol en 5. La buena noticia es que la duración media de los antibióticos fue de 3 días. La noticia no tan buena es que a 4 bebés se les diagnosticó sepsis de inicio temprano en el segundo o tercer día de vida en este grupo de bebés que recibió los antibióticos y ninguno de ellos, sin embargo, había recibido tratamiento el primer día de vida. Se descubrió que sus bebés tenían estreptococos del grupo B en 1, o sea, un bebé, y estafilococos en 3 de ellos. Y desgraciadamente, uno de los bebés con estafilococo murió su tercer día de vida. Miremos los resultados un momento. Mientras que la mortalidad fue mayor en el grupo con antibióticos tempranos, que fue un 12% comparado con el 6,3%, y el odds ratio de la exposición temprana a los antibióticos asociada con la muerte fue del 1,78. En realidad lo calificaron como ninguna asociación, pero igual les doy esta razón de probabilidades, este odds ratio. También dijeron que no hubo diferencia en el NEC con un odds ratio de 1,47% ni en la sepsis de inicio tardío, que el odds ratio fue de 0,93. Y en esta cohorte entera, la incidencia de sepsis de inicio tardío fue del 25%. La mediana del diagnóstico fue de 12 días y las bacterias más comunes fueron el estafilococo de coagulasa negativo, 75%, el estafilococo 15% y el enterococo al 3%. Entonces, sí encontraron una asociación entre las lesiones cerebrales graves y la exposición temprana a los antibióticos con una odds ratio de 2,71. Y también encontraron una asociación entre la displasia broncopulmonar de moderada a grave y la exposición temprana a los antibióticos con un odds ratio de 2,3. Luego, cuando observaron los resultados compuestos de muerte o sepsis de inicio tardío o NEC, no hubo diferencias con un odds ratio de 1,04 y no hubo asociación entre la exposición temprana y el compuesto de complicaciones neonatales severas, que era cualquiera de estas, que era la sepsis de inicio tardío, NEC, lesiones cerebrales y la displasia broncopulmonar moderada severa. Creo que están tratando de mostrar aquí que deberíamos sentirnos bien al no comenzar con antibióticos en estos bebés de peso extremadamente bajo al nacer, que no están en riesgo dados los factores preexistentes para la sepsis. ¿Qué opinas?
Sí, en verdad tengo muchos pensamientos. Obviamente mencionaste la muerte y dijiste que no encontraron asociación. Y supongo que esto fue impulsado probablemente porque el intervalo de la confianza cruzó uno ese específico. Pero en verdad si miras los números...
Ah, el doble.
Sí, y eso es lo que Daniel Kahneman siempre habla. Esta aversión a la pérdida, donde miran los números y dices como 12% contra 6%. Realmente no me importa lo que diga el intervalo de confianza.
Y eso fue mayor en el grupo de antibióticos tempranos, así que más razón.
Sí, al fin de cuentas es un artículo muy importante, simplemente porque estamos tan temerosos. Digo nosotros y generalizo, porque los doctores se incluyen en este grupo, pero estamos tan temerosos de la vulnerabilidad de los bebés con peso extremadamente bajo al nacer que decimos, ¿sabes qué? Lidiaré con lo que tenga que lidiar en algún momento, pero no quiero que sea que pierda a uno de estos pacientes por infección porque no empecé los antibióticos temprano. Pero si puedes tener un poco de gratificación retrasada y puedes pensar en esto desde el punto de vista de la lesión cerebral, cuando estás pensando incluso en la muerte en este caso, pero displasia broncopulmonar, entonces tal vez podemos ser un poco más cautelosos en la administración de los antibióticos a estos bebés de peso extremadamente bajo al nacer.
Bueno, y lo que hicieron fue que fueron muy selectivos. Estos fueron los bebés que uno podría decir que potencialmente, o sea, no existe cosa como decir que no tienen riesgo, pero que no tenían ningún factor de riesgo obvio de infección. Y me hubiera gustado ver un poco más de detalle sobre los bebés que sí tenían sepsis de inicio tardío y cómo era eso.
Sí, bueno, pero supongo que la calculadora de estratificación del riesgo está probablemente en camino. Tal vez no por ellos, sino por otros grupos, pero de todos modos es fascinante. Realmente no esperaba estos resultados. Tengo que decir que este trabajo finalmente solo concluyó que la displasia pulmonar moderada a severa y las lesiones cerebrales severas fueron las que en cualquier caso me sorprendieron.
Bueno, tu turno.
Ok, perfecto. Yo voy a seguir con el siguiente artículo. Voy a empezar con un artículo que fue realizado en los Países Bajos. Está en los archivos de enfermedades en la infancia, edición fetal y neonatal. El primer autor es Hilke Saavedra. El título es Resultados clínicos de los bebés prematuros mientras se utilizan controladores automáticos durante la atención estándar. Es una comparación de cohortes con diferentes estrategias de titulación automatizada.
Hemos estado esperando este documento.
Sí, aunque lo triste de este artículo es que demuestra cómo el resto del mundo está avanzando y Estados Unidos está quedando atrás. La información es realmente interesante ya que resalta el control automatizado de la fracción de oxígeno inspirado, FiO2, y todas las opciones que existen para la automatización, lo cual aquí no se está utilizando.
Pues sí, dicen que ya no hay excusa.
Sí, ellos mencionan que hay tantas opciones por ahí que les parece raro que Estados Unidos esté quedando atrás. Es hora de que busquemos las diferentes herramientas del control del FiO2 que utilizan los diferentes algoritmos, donde los algoritmos hacen la diferencia entre la automatización y tendrían que ser importantes evaluarlos. Voy a citar un fragmento del artículo porque siento que lo explicaron muy bien. Ellos dijeron, el algoritmo X, si lo llamamos así, puede en promedio mantener la saturación de oxígeno más alta y tener menos desaturaciones a costa de más hiperoxemia, mientras que el otro algoritmo puede adherirse mejor a unos límites de saturación de oxígeno definidos a costa de más desaturaciones cortas, pero frecuentes. La frecuencia con la que se va a ajustar la saturación de oxígeno es realmente el núcleo y la raíz de estos algoritmos. Promedias la saturación de oxígeno durante un segundo, durante dos segundos, y luego vas a permitir unas cuantas caídas en la saturación. Es interesante comparar las diferentes herramientas disponibles. También me pareció un artículo interesante porque, de nuevo, nuestro público es global. Tal vez no lleguemos a utilizar estas herramientas aquí, pero tal vez muchos de los miembros de nuestra audiencia podrían beneficiarse para tomar una decisión de esta práctica. En el artículo han estudiado dos algoritmos diferentes. Han estudiado el Clio-2, que suele venir a través de un ventilador AVEA, y luego tienen el algoritmo Oxygeni, que está en uno de los ventiladores SLE-6000. El doctor Kocha está familiarizado con el ventilador AVEA, pero no con el SLE-6000, el cual el doctor Kocha no ha tenido el placer de trabajar. Tienen una muy buena revisión de cómo funciona este algoritmo, el cual fue publicado en la página web si les interesa verlo. Brevemente, cuando habían comparado estos dos sistemas antes, habían visto que el algoritmo Oxygeni era más eficaz en mantener las saturaciones dentro del rango para prevenir la hiperoxemia y tan eficaz como para prevenir la hipoxemia. El Clio 2 mostraba que pasaba menos tiempo en el rango de objetivo real. Pero bueno, la pregunta era que, al parecer, desde el punto de vista del algoritmo, el Oxygenie es un poco mejor a la hora de asegurarse de que alcance los objetivos de mantener el oxígeno en el rango correcto, evitando la hiper o hipoxemia. La pregunta era si estos factores tienen alguna importancia, es decir, ¿es esto una gran diferencia? ¿Son estas diferencias clínicamente relevantes? Los autores querían ver el efecto que estas diferencias podían tener en los resultados clínicos a corto plazo. Llevaron a cabo un estudio observacional emparejado por puntuación de propensión con datos de registros electrónicos de pacientes de la USIN, que es un hospital terciario con 25 camas de unidad de cuidados intensivos neonatales y alrededor de 100 admisiones al año de bebés con menos de 30 semanas de gestación. Lo que se prestó a este estudio fue el hecho de que en realidad utilizaron el algoritmo Clio 2 del 2015 al 2018 y cambiaron al Oxygenie a partir del 2018. Pudieron comparar realmente estos dos algoritmos en cuanto al cohorte, uno de ellos históricos y otro de ellos un poco más actual. Incluyeron a los bebés que nacieron en una edad estacional de 24 más 0 hasta 29 más 6 semanas. Excluyeron a cualquier bebé con malformación congénita importante. En total pudieron conseguir 121 bebés entre 2018 y 2020, que era el tiempo en el que estaban utilizando el algoritmo Oxygenie. Básicamente emparejaron todos los bebés con los nacidos en el cohorte histórico, donde estaban usando el algoritmo Clio 2. La edad estacional media fue de 20 semanas y 3 días. La mediana del peso al nacer fue de 1000 gramos y de 1034 gramos. Veamos algunos de los resultados. El resultado respiratorio, el corto Oxygenie, estuvo significativamente más tiempo durante el cual recibieron oxígeno suplementario, así que 17 frente a 17 días. El valor P fue de 0,045. La gran advertencia es que la cánula nasal de alto flujo no estaba disponible en la corte histórico cuando utilizaban el AVEA o el Clio 2. Al excluir del análisis los periodos en los que los niños fueron apoyados con alto flujo, hubo una diferencia no significativa desde el punto de vista estadístico, lo que para mí es impresionante que se informe de ello, porque demuestra que a veces dejamos a los niños con el flujo alto demasiado tiempo y no tenemos las agallas para tratar de quitar la dependencia al ventilador. Se ve cuando el flujo alto no estaba disponible, los niños se extubaban un poco más rápido y con el flujo alto simplemente se quedaban. El doctor Kurcha ya mencionaba esto en el podcast. El doctor Ben Clary solía decir, nunca me digas que un bebé requiere una determinada FiO2, porque requieren cualquier cosa que le des. Para que sepas que realmente requieren algo, tienes que probarlos. Exacto, seguimos con más resultados del estudio. La media de oxígeno inspirado en la primera semana de vida fue similar en ambos grupos, al igual que la media de oxígeno inspirado durante toda la estancia. Los bebés del cohorte Oxygenie tuvieron menos días de presión positiva continua en las vías respiratorias, 8,4 días frente a 16,7 días. No voy a hablar de la ventilación mecánica invasiva solo porque para uno de los cohortes no hubo días de ventilación mecánica, por lo que estos niños eran bastante saludables y no hubo diferencia en la necesidad de óxido nítrico, dexametasona o surfactante.
Bueno, Marla, y cuéntanos cómo fueron los resultados clínicos.
Ok, en cuanto a los resultados clínicos, observaron que un menor número de lactantes recibió coagulación con láser para la retinopatía del prematuro en la cohorte de Oxygenie, 1 frente a 10 lactantes. No hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la mortalidad, la sepsis probada por cultivo, la displasia broncopulmonar, enterocolitis necrocitante, la hemorragia intraventricular y la leucomalacia periventricular. La duración de la estancia en la UCI fue significativamente menor en la cohorte de Oxygenie, 28 días frente a los 40 días, con una diferencia mediana de 13,5 días. Cabe acotar que en el artículo concluye que la época del Oxygenie se asoció a una menor morbilidad en comparación con la época del Clio 2.
Bueno, y ahora mi pregunta es, ¿cuál es tu opinión sobre el artículo?
Bueno, en verdad mi opinión sobre este documento es que, en primer lugar, hay muchos problemas. Obviamente, con este estudio es muy pequeño, los cortes son históricos y obviamente la práctica que quieres creer mejora con el tiempo. Todos los sesgos que se pueden introducir con el cohorte histórico están ahí. Es un estudio muy pequeño, una unidad muy pequeña. Había un cohorte en que el más reciente tenía la mediana de días de ventilación mecánica, era 0. Claramente ves que los bebés están mejorando, que no hay niños muy enfermos. Hay que tomar toda la información con pinzas porque es un estudio, pero es un estudio muy interesante. En primer lugar, pone de manifiesto que en Estados Unidos no estamos quedando atrás, obviamente.
Un poco de presión.
Sí, en verdad nos pone bastante presión. De hecho, el Dr. Kurcha pudo trabajar con el Clio 2 en la Universidad de Miami porque forma parte de un grupo que está tratando de probar el algoritmo por el FDA, pero solo unas pocas máquinas, obviamente. Esto es algo en el que nos estamos quedando atrás. y ejerciendo presión sobre Estados Unidos y dando a la gente de fuera de los Estados Unidos un poco de visión interna en cuanto a que algoritmo funciona mejor. También creo que va a haber una carrera en lo que respecta a estos ventiladores para poder ofrecer estos algoritmos de forma exclusiva. Creo que algunos de los ventiladores van a decir, oh, vamos a dar este algoritmo y va a ser como un plus del servicio que ellos están dando. Van a tratar de presionar para comprar estos algoritmos y va a haber mucha competencia ahí, ya que va a demostrar que los resultados clínicos mejoran. Es un estudio muy interesante. Bueno, eso fue todo por hoy de mi artículo de ahorita. ¿Quién sigue?
Sigo yo. Bueno, me toca a mí. Este próximo artículo se titula Morfina versus metadona para el síndrome de abstinencia neonatal, un estudio piloto controlado aleatorio, autor principal Mary Beth Sutter, está en BMC Pediatrics de acceso abierto de la Universidad de Nuevo México. La pregunta es si el tratamiento para el NAUS, que es el síndrome de abstinencia neonatal de opiáceos, tendría una menor duración de la estancia y del tratamiento con morfina o metadona. Obviamente, esta es una pregunta importante, ya que estamos aprendiendo más sobre el NAUS. También ya estamos viendo más bebés con este síndrome, pero la pregunta entonces es, ¿cómo podemos realmente reducir la duración de la estancia para estos bebés que requieren tratamiento? Bueno, esto fue un estudio de control aleatorio de un solo sitio entre octubre del 2016 y septiembre de 2018. Los bebés se inscribieron dentro de las 24 horas posteriores al nacimiento en el brazo de la metadona o en el de la morfina. Los bebés debían tener más de 34 semanas de gestación y haber estado expuestos en el útero a la metadona, los opioides orales o a la heroína, según los antecedentes o el análisis de droga en la orina de la madre o del bebé. Los criterios de exclusión fueron las condiciones médicas graves. No lo definieron, excluyeron a los bebés que tuvieron exposición en útero a la buprenorfina, porque son estadar, ya había terapia con la morfina. Inicialmente excluyeron todos los ingresos en la UCI. Incluso si cumplías los criterios, pero entrabas por dificultad respiratoria transitoria o algo así. Pero en el 2017 permitieron la inscripción de los bebés que ingresaron a la UCI durante menos de 24 horas. Todos los lactantes expuestos a opioides en el útero fueron sometidos a 96 horas de puntuación Finnegan. Los bebés con dos puntuaciones mayores o iguales a 12 o 3 puntuaciones combinadas secuenciales de más de 24 se iniciaron en el tratamiento basándose de nuevo en la aleatorización en el momento de la inscripción. La clonidina podía utilizarse si se consideraba necesaria como segunda línea de tratamiento según el médico que atendía al bebé. El resultado primario fue la duración de la estancia hospitalaria. Los resultados secundarios fueron la duración del tratamiento, la necesidad de un segundo agente de tratamiento, el equivalente total de morfina. Se utilizó una relación de 4 a 1 entre la metadona y la morfina, la necesidad de alimentación asistida, la lactancia materna y otros eventos adversos. Las características de partida, ingresaron 126 bebés expuestos, 39 bebés fueron excluidos por ese criterio de exclusión. Otros 26 bebés que eran elegibles no se inscribieron porque los padres se negaron o no estaban disponibles para el consentimiento. Tenían una componente razonable de esas cosas como retenciones del DCF o bebés cuyos padres no iban a llevarlos a casa. Las diferencias entre los grupos incluían el hecho de que las madres de los bebés del grupo de tratamiento con metadona tenían más probabilidades de haber recibido atención prenatal en el primer trimestre, lo que resultaba interesante, a un 69% frente a un 33%, pero en general los dos grupos tuvieron un número total similar de visitas prenatales. El consumo de otras sustancias estaba también presente en ambos grupos, pero el grupo tratado con morfina presentaba mayores tasas de consumo de tabaco, de metanfetamina, de benzodiazepinas y de Isris. De nuevo, esto no es un factor de confusión menor. Luego, cuando observaron el resultado primario, la duración de la estancia no fue estadísticamente diferente entre los dos grupos. Metadona 16 días frente a morfina 17, 9 días, valor P0,5. La duración del tratamiento tampoco fue significativamente diferente, aunque no hubo una tendencia a un menor duración del tratamiento y de la estancia en el grupo tratado con metadona. El grupo de la metadona recibió significativamente más equivalentes de morfina, 33 frente a 9,68, con un valor P inferior a 0,05. En cuanto a los acontecimientos adversos, un bebé del grupo de la morfina requirió clonidina, por lo que como agente secundario. Tras bebés tratados con metadona requirieron traslado a la UCI por exceso de sedación, son disminución del esfuerzo respiratorio y o desaturación de oxígeno. Un mayor número de lactantes del grupo de la morfina requirió apoyo calórico adicional, pero esto no fue estadísticamente significativo. Los lactantes del grupo de la metadona pasaron más tiempo en la habitación, pero tampoco fue estadísticamente significativo. Esos son los detalles. Creo que las cosas que hay que señalar son que estas características que los bebés en el grupo de la metadona, de nuevo, no fueron estadísticamente significativos, pero más de esas familias fueron capaces de habitación. Eso fue también el grupo que tuvo una menor duración de la estancia y la duración del tratamiento. Sabemos que la participación de los padres en estos bebés reduce la necesidad de medicación. La otra cosa que quería mencionar, que se está convirtiendo en un área de creciente interés, es que sus exámenes de drogas en el hospital tampoco incluyeron la marihuana. Sobre eso no tenemos detalles, pero obviamente también se está convirtiendo en un tema candente.
Sí, bastante polémico. Y fue un documento interesante. Yo creo que tuve esa pregunta esta semana en el servicio. Me preguntaba, bueno, el doctor Kursha tuvo esa pregunta una semana en el servicio. Se preguntaba cuáles eran las implicaciones prácticas de pedir morfina frente a metadona, dado que no era un bebé a término que se consideraba digno de ir a la guardería y era un niño más enfermo, pero sí es una discusión interesante. Para el doctor Kursha, una de las piezas en los resultados que a él le parece bastante importante es el hecho de que, como Vale estaba hablando, los bebés tratados con metadona terminaron recibiendo hasta 3 veces el opioide basado en equivalentes de morfina que esos bebés que fueron tratados con morfina solamente. Y conocemos la diferencia entre la metadona y la morfina, pero siempre es bueno verlo en las impresiones, así que es un buen recordatorio. Bueno, gracias, Vale. Tenemos muchos artículos más para repasar, así que no voy a perder el tiempo. El siguiente que tengo es un artículo que tal vez no sé, es un artículo bastante técnico, pero me encantó por muchas razones. El primer autor es Lajos Lantos, de Hungría, publicado en The Archives of Disease in Childhood. Se titula La aceleración durante el transporte neonatal y su impacto en la ventilación mecánica. El título me ha llamado la atención y la información de fondo es bastante interesante y evidentemente, como señalan correctamente, estamos regionalizando nuestra atención, lo que significa que dependemos cada vez más del transporte. O sea, hay más centros especializados y toca pues trasladar al bebé en casos de emergencia. Incluso con ambulancias neonatales dedicadas y un equipo de transporte neonatal especializado, ese transporte ya postnatal puede presentar un riesgo significativo para esos bebés que ya están en una condición vulnerable. Mencionó el autor lo que todos conocemos, ¿no? Que la hemorragia intraventricular grave también es más frecuente tras el transporte exútero. No está claro, obviamente, qué es lo que impulsa esta asociación, pero sabemos que está ahí. ¿Y por qué, no? Porque pasa esto, se debe a que el bebé nace en un centro que no puede manejar o no puede bien tratar a este bebé, que tiene entonces que ser trasladado como inicio, o tal vez no estamos realmente estabilizando el bebé como se debería. Y esas preguntas van más allá de lo que vamos a discutir hoy, pero es algo para tener en cuenta. Sí se mencionó en ese artículo que el transporte terrestre de neonatos trae con ella una aceleración y una vibración significativa durante la carretera y también con las condiciones de tránsito de tráfico, y que los neonatos en estado crítico que requieren este transporte a menudo también necesitan ventilación mecánica. Entonces, las vibraciones y la aceleración sostenida durante el traslado podría influir en cómo funciona la ventilación mecánica a través de varios mecanismos. El objetivo de aquí era analizar dos cosas. En primer lugar, querían determinar los niveles de aceleración que se producen durante los traslados de neonatos y si se deben más que todo al cambio de velocidad o de dirección de la ambulancia o si se deben a las vibraciones. Y la segunda pregunta que se hacían era si las vibraciones o la aceleración sostenida afectaba al mantenimiento y a la variabilidad de los parámetros del ventilador, es decir, si el PIP cambia mucho, si su volumen corriente cambia mucho debido a estos cambios. Te lo voy a decir al final, pero de todos modos, seguimos. Es un estudio clínico y los datos de aceleración del ventilador y de la ambulancia se recogieron de los traslados de 153 bebés en el servicio de emergencia y transporte neonatal de la Fundación Peter Czerny en Hungría entre el 2018 y el 2020. Y en su equipo de transporte participaron neonatólogos y una enfermera practicante y ambos tenían experiencia o estaban especializados en el transporte neonatal. Todos los traslados se realizaron con sirenas de luz azul y prioridad de la ambulancia, lo cual es interesante porque el doctor Kursha menciona que ha realizado muchos traslados y las luces azules y las sirenas te hacen sentir que vas a llegar más rápido, pero en realidad es bastante peligroso porque la ambulancia tiende a ir lo más rápido posible y esto aumenta el riesgo de accidentes y problemas en la carretera. Si el bebé está estable, el consejo de él, de alguien que ha estado en varios traslados, es que se vaya despacio, porque no pasa nada y no hay necesidad de meterse en un accidente con un bebé que está en estado crítico en la parte de atrás. Se incluyeron traslados en este estudio durante más de 10 minutos, es un tiempo significativo, y los bebés recibieron medicamentos sedantes para el traslado, pero no estaban totalmente sedados o paralizados. Y también hay que mencionar que todos los vehículos que usaron aquí eran furgonetas Sprinter de Mercedes-Benz con suspensión neumática. Es un artículo muy chévere por todo lo que informan. Hay furgonetas Sprinter de Mercedes-Benz con suspensión neumática que se utilizan específicamente como ambulancias neonatales. Y la incubadora de transporte que usaron aquí era la Dräger TI-5400.
En verdad, esto es un punto muy interesante del artículo, porque no todos los vehículos de transporte son iguales. Entonces es importante que lo mencione. No sé mucho acerca de los vehículos, pero son como los amortiguadores y las cosas que probablemente haría una gran diferencia para el transporte neonatal. La doctora Barbo comenta que cuando ella estaba haciendo su especialidad y hacía traslados de los bebés, a veces la ambulancia que venía a recoger era una antigualla, parecía un autobús escolar.
Es exactamente así. Y gracias por mencionar eso. El ventilador que estaban usando era el Fabian más N-CPAP Evolution Neonatal, evolución neonatal, que al parecer se fabrican en los Estados Unidos, pero yo, el doctor, no lo conoce ni yo lo conozco. Los bebés estaban en una almohada de vacío y en un colchón de vacío y recogieron datos desde diversos puntos de vista. Y eso también lo pueden mirar y está bien descrito en los métodos. Curiosamente, su análisis de datos se realizó usando Python, que es algo que utiliza mucha gente para codificar, y los pasos que describen el análisis y el procesamiento de los datos están disponibles en GitHub. Y eso es lo que usan los codificadores para crear software y todo lo demás. Y es muy extraño ver que esas cosas aparezcan en un artículo científico y de neonatología. Para la gente por ahí que está en este mundo de la codificación, que están un poco de la ciencia de la computación, solo por el hecho de que este documento fue analizado usando Python y que todas las hojas de código están en GitHub, me parece genial.
Sí, a mí me parece también esto muy chévere y me parece muy importante porque además es una unión de estas personas y las personas que entienden estos códigos y los crean puedan tenerlos disponibles para próximos avances.
Uh-huh. Y GitHub es exactamente eso, así que es genial. Analizaron los datos del acelerómetro y del ventilador de 109 bebés que recibían ventilación mecánica durante los traslados de emergencia interhospitalarios durante un total de 82,4 horas de grabación. Y en general el componente de aceleración en la dirección del movimiento de la ambulancia fue el mayor, que vacilaba entre 0,16 y 1,37 metros por segundo al cuadrado. Y esto fue significativamente mayor que la aceleración de lado a lado o la aceleración de arriba abajo. Obviamente, las fuerzas que se sienten al moverse en la dirección en la que circulan las ambulancias son superiores a cualquier cosa realmente de al lado a lado o de arriba abajo. No hubo asociación entre los periodos de aceleraciones altas o variables y la variabilidad del volumen corriente o el volumen tidal o minuto, la frecuencia respiratoria, la presión inspiratoria máxima y la fracción de oxígeno inspirado. Como representan fuerzas físicas diferentes y podrían impactar de forma distinta en el ventilador y en el bebé, estudiaron el impacto de las vibraciones y las aceleraciones sostenidas por separado. No hubo diferencias en el volumen corriente medio expirado, la presión inspiratoria máxima media, la ventilación media por minuto y la fracción de oxígeno inspirada entre estos dos periodos. No se observaron diferencias ni siquiera en los bebés extremadamente prematuros. Curiosamente, durante la ventilación con volumen garantizado, el volumen corriente se mantuvo igual de bien durante los periodos de alta vibración en comparación con los periodos de baja vibración. Durante la ventilación con presión limitada, la PIM se suministró según lo establecido por los usuarios. Y en la ventilación de control de asistencia, los infantes no produjeron más inflación. Los bebés no generaron más inflación durante el periodo de vibración, que es algo que realmente me he preguntado en el pasado, que es cómo la ambulancia se está moviendo. Sabemos que el gatillo para el ventilador para detectar la respiración de un bebé es bastante sensible. Así que, ¿será que ese movimiento va a provocar más respiración? Y fue interesante ver estos datos. Otro resultado interesante es que la vibración frecuentemente hacía que los bucles de presión y volumen fueran más irregulares. De hecho, lo muestran en este artículo. En general, la complejidad fue expresada como el número de pares de datos de presión-volumen de EPV durante el periodo de los bucles y fue mayor durante el periodo de un minuto con mayor vibración que durante el periodo de un minuto con menor vibración. Y para ser honesto con ustedes, igual encuentro que todo esto es bastante interesante, pero el doctor Kurshaw dice que él ha visto que estos bucles presión-volumen hacen a veces cosas raras, incluso ya estando en la UCI. Para concluir, los bebés que están expuestos a una aceleración y vibración significativa durante los transportes de emergencia, aunque estas fuerzas no interfieran con el mantenimiento general de los parámetros del ventilador, sí hacen que los bucles de volumen y presión sean más irregulares. Entonces yo no sé qué es lo que vayan a ustedes o nosotros a hacer con estos datos, pero si alguna vez se han preguntado como cuáles son algunas de las fuerzas a las que están expuestos estos bebés en una ambulancia, creo que es muy bueno poder ver estos datos por aquí. Felicito mucho a la gente de Hungría, es un artículo muy interesante, muy bueno.
Sí, es un artículo muy interesante, pero en verdad una de las cosas que me hubiera gustado ver de este artículo es ver más datos sobre los signos vitales. La doctora Barbeau menciona que usualmente la frecuencia respiratoria, cardíaca y la presión arterial aumenta y podría ayudar a explicar algunos de los resultados mencionados en el artículo.
Eso es un buen punto. Yo voy a buscar y tal vez esos datos están por ahí. Voy a hacer un poquito de investigación.
Perfecto, muchas gracias, Laura. Yo voy a continuar con el próximo artículo. Se titula Síndrome inflamatorio multisistémico en neonatos, una revisión sistemática. La autora principal es Lana A. Shaiba y fue publicado en el Journal of Neonatology. Este artículo es una colaboración donde hay autores de Arabia Saudita, Qatar y Mount Sinai en Toronto. Básicamente, lo que estaban tratando de hacer era compilar algunos de estos informes de casos más pequeños y series de casos de bebés que tienen el síndrome inflamatorio multisistémico en neonatos, que creemos que está relacionado con el SIM, síndrome inflamatorio multisistémico en niños, visto después de la infección por COVID. Se cree que el síndrome en los neonatos, al igual que en los niños, está relacionado con una lesión multisistémica inmunomediada debido a la transferencia transplacentaria de anticuerpos maternos contra el COVID o a la respuesta tardía a los anticuerpos montados en el neonato. Incluyeron artículos, como he dicho, que fueran informes de casos o un estudio de cohortes de series de los casos o un estudio observacional retrospectivo, o incluso una correspondencia sin datos de pacientes importantes para poder obtener la mayor información posible. Básicamente, clasifican a los neonatos que tienen este síndrome como bebés que cumplen los criterios de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, o la CDC, para el síndrome inflamatorio multisistémico en niños, ya que no nos hemos puesto totalmente de acuerdo en la definición de esta enfermedad en los neonatos. La única diferencia para aquellos que no conocen los criterios de la OMS y de la CDC es la duración de la fiebre. Los bebés también tenían que tener una infección confirmada o una exposición a la infección por el SARS-CoV antes de los 28 días de edad y que se presentaran antes de los 28 días de edad con exclusión de otras causas para sus síntomas. También querían observar que los bebés presentaban SIM temprana dentro de las 72 horas posteriores al nacimiento o tardía más allá de las 72 horas de edad. Ok, los resultados de este artículo fueron que encontraron un total de 16 estudios que informaban sobre los 47 neonatos. Habían 14 informes de casos, 2 series de casos. Una cosa que de nuevo creo que es interesante es que tenían 15 casos confirmados, por los que los bebés cumplían todos los criterios y 32 casos sospechosos. Tuvieron 34 neonatos en los que temprano dentro de las 72 horas y 3 en el grupo tardío, lo que también me sorprendió. Luego hablaron básicamente de cómo eran las presentaciones. Las presentaciones más comunes eran en realidad cardiovasculares. Y creo que esto es muy útil porque realmente no hay muchas cosas que causen compromiso cardiovascular en los neonatos de forma temprana. Así el 77% de los bebés de este grupo presentaron algún hallazgo cardiovascular. Los hallazgos fueron disfunción cardíaca en 14, arritmia en 11, coronarias y arterias dilatadas en 5, derrame pericardíaco en 4, hipertensión pulmonar persistente del recién nacido en 3 y un trombo intracardíaco en 2 de los bebés. En cuanto a las pruebas de laboratorio, de nuevo, no todos los estudios informaron sobre todas las pruebas de laboratorio. 8 bebés a los que se les hicieron pruebas de troponinas, todos tenían las troponinas altas, es decir, 8 de 8. El 84% de los analizados, que no eran todos, tenían el dímero D elevado. El 67% de los analizados tenían la BCG elevada. El 65% de los analizados tenían el PCR elevados. El 63% tenían anemia, el 60% tenían los BNP elevados, el 48% la ferritina elevada, el 48% el lactato elevado, el 30% la linfopenia, el 29% tenía procalcitoninas altas, el 28% tenía trombocitopenia, el 21% tenía una neutrofilia. Sobre las radiografías de tórax, en realidad solo 18 de estos bebés tenían radiografías de tórax. 11 tenían opacidades, 4 tenían cardiomegalia, 3 tenían edema pulmonar y 3 eran normales, entre comillas. Luego, hablando de cómo identificaron la exposición SARS-CoV-2, lo cual es complicado, tuvieron un hisopo materno de SARS-CoV positivo para 13 de estas 23 madres que lo tenían, así que el 37% de las madres. Pero la serología fue positiva en el 87% de las madres. Entre los neonatos, el 27% tenía una prueba PCR positiva para el SARS-CoV, pero el 19 de 26, KC2, tenía una prueba PCR negativa. A 21 no se le hizo la prueba de PCR. El 85% de los neonatos tenían serologías positivas. 32 neonatos tenían inmunoglobina G positiva y 2 tenían serología positiva no específica. 7 neonatos no tenían serologías reportadas. De nuevo, los bebés tenían alguna evidencia de exposición. La mayoría de los neonatos recibieron inmunoglobinas como parte de su tratamiento, casi el 77%. La dosis de inmunoglobina oscilaba entre 1 gramo por kilo para una o dos dosis, o una dosis de 1 a 2 gramos por kilo una vez. A continuación, la mayoría de los neonatos también recibieron esteroides como parte del tratamiento, el 83%. En muy pocos pacientes se administraron otros inmunoladores. El 60% de los bebés necesitaron apoyo respiratorio. El 45% de los bebés necesitaron apoyo isotrópico. El 40% recibieron heparina. El 89% de estos bebés sobrevivieron hasta el alta. 5 neonatos murieron. 2 neonatos murieron debido a una disfunción multiorgánica. 2 neonatos murieron por shock con una disfunción ventricular izquierda. Y un neonato murió por enterocolitis necrositante. La duración de la estancia hospitalaria oscila entre 6 días y 11 semanas, pero algunos de estos bebés eran prematuros, y esto influyó obviamente en la duración de su estancia. Hay muchas cosas potencialmente interesantes de las que podríamos hablar aquí, pero querían proporcionar más características clínicas. Si usted tiene la sospecha de una exposición post-COVID, el síndrome multiinflamatorio es una de las cosas que buscar. La única cosa, creo, que voy a notar es que cuando se habla de cuándo es el momento más probable de presentación, que realmente depende de cuándo es la exposición y que la producción de anticuerpos puede tomar 2 a 4 semanas. Eso puede complicar los resultados de la presentación. ¿Qué opinas? ¿Tienes alguna idea?
No, en realidad no tengo ninguna idea. Mi pregunta es, si tuvieras que usar ahora los datos presentados en este documento, ¿qué dirías? Si un niño aparece en la UCI y tiene COVID, ¿tuvo este síndrome? ¿Cuál crees que es el grupo de síntomas que deberíamos ver entonces?
En verdad, esto es interesante porque ni siquiera son tantos estos síntomas clínicos. Es realmente la evidencia de la inflamación. Los bebés se presentan realmente en un cuadro similar a la sepsis. Esto puede ser, como sabemos, en los bebés, la constelación de síntomas varía significativamente.
Estoy pensando, si soy un oyente y escucho este informe, ahora tengo un bebé que aparece en la UCI con algunos problemas respiratorios. ¿Cómo puedo saber? O sea, ¿cuándo debo de sospechar de la UCI?
Claro, en verdad esa es la pregunta. Los doctores mencionan que es cuando estaban en la residencia de pediatría, te decían, esto es Kawasaki, y no lo sabías. ¿Importa la infección viral precedente? Creo que este sería un bebé enfermo, sin bacteriana ni viral. Enviaste el penal viral, no hay nada más que sea positivo. Creo que deberías sospechar si hubo una exposición reciente a COVID. Entonces es cuando creas que los bebés tienen los síntomas específicos y pueden usar el tratamiento. Porque lo importante es, potencialmente, lo tratarías con esteroides o inmunoglobina, si tuvieras una alta sospecha. Eso es lo que creo. No sé, ¿qué piensas tú?
Bueno, estoy pensando en un bebé que aparece con dificultad respiratoria y compromiso cardiovascular. Esto me haría pensar en sepsis para empezar. Es como has dicho, es una inflamación, pero también es interesante lo que mencionaste sobre la fiebre, que está allí muy a menudo, pero no es como una cosa a la que acudir. Cuando ves que solo está presente en el 36%, entonces no es algo como si dijeras muy bien, el 64% de los niños pueden no tenerlo. Lo que estoy diciendo es que es muy interesante para mí ver este documento, que es una revisión sistemática de las personas que han hecho el trabajo de buscar los casos. No creo que este documento nos dé una pequeña viñeta que puedas decir, oh, voy a perderme esto.
No, yo creo que son bebés que tienen más aspecto de sepsis y no tienen otra explicación. O estos extraños hallazgos cardiovasculares sin otra explicación sería la otra razón. Es muy bien tener esto en cuenta. Pero muy bien, tenemos mucha prisa para el resto de los artículos, así que seguimos.
Sí, bueno, trataré de ir más rápido. Nuestro próximo artículo es un artículo en el Journal de Pediatrics, es de Montreal, y la primera autora es Gabriela LeBlanc, y el artículo está titulado Factores de riesgo organizativos e impactos clínicos de la extubación no planificada en la UCIN. Dios sabe que todos trabajamos constantemente para reducir el número de extubaciones no planificadas. En este trabajo se analizaron variables organizativas como las tasas de provisión de enfermeras, la proporción de horas extra de enfermería, la ocupación de la unidad, y se intentó ver cómo todas estas cosas basadas en el sistema influyen en el número de extubaciones no planificadas. Hay dos preguntas que se plantean oficialmente. La primera, ¿están tratando de evaluar la asociación entre las variables organizativas y la extubación no planificada en la UCI entre los bebés en la dilación mecánica? Y para evaluar la asociación sobre estas extubaciones no planificadas y BPD en un subgrupo de bebés que son menos de 30 semanas. Se trata de un estudio de cohorte retrospectivo que incluyó a todos los bebés ingresados en el Hospital Infantil UCIN del Centro Hospitalario Universitario McGill entre el 2016 y el 2019. Tienen una base de datos administrativos que vincula básicamente todas las cosas que tienen que mirar, la relación enfermera-paciente, las horas extras, la ocupación. Obviamente no es realmente difícil. El número de enfermeras recomendadas se basa en el número de pacientes presentes físicamente en la UCIN junto con su correspondiente categoría de dependencia, utilizando las directrices provinciales, y estas fueron que si un bebé se consideraba inestable, es una asignación de 1-1. Un bebé que está en cuidados intensivos requiere... Es incómodo decirlo así, pero los cuidados intensivos requieren 0,7 enfermeras, los cuidados intermedios 0,3 enfermeras y los cuidados continuos 0,25 enfermeras. Obviamente el paciente de cuidados continuos significa que puedes tener una proporción de una enfermera por cada 4 pacientes. O sea, no quiero ser irrespetuosa con nuestras colegas de enfermería, pero así es como lo presentaron. Los datos sobre los eventos no planificados se obtuvieron de una base de datos específica que tienen para documentar y hacer un seguimiento. Los criterios de inclusión fueron los bebés sometidos a la ventilación mecánica y los datos clínicos se extrajeron de la base de datos de la red neonatal canadiense. Hicieron un emparejamiento por puntuación de propensión para evaluar la asociación entre la extubación no planificada y los resultados de los bebés de menos de 29 semanas. Crearon una cohorte emparejada por puntuación de propensión utilizando los siguientes criterios. La edad gestacional, la ventilación mecánica, el ingreso antes de 3 días después del nacimiento, no tener anomalías congénitas importantes y un montón de otras cosas. Los emparejaron 1-1 basándose en este emparejamiento de puntuación de propensión. Ellos miraron, obviamente, BPD, Se definió como la necesidad de oxígeno a las 36 semanas y eso es todo. Vamos a entrar en los resultados. En cuanto a los factores organizativos asociados al riesgo de extubación no planificada entre los bebés intubados, tuvieron 2,775 bebés ingresados en la UCI durante el periodo del estudio, de los cuales el 25% recibió ventilación mecánica. La duración media de la ventilación mecánica fue de 3 días, un dato realmente impresionante. Se registraron un total de 113 eventos de extubación no planificada entre los 87 pacientes de este estudio. 66 bebés tuvieron un evento, 17 tuvieron 2, 3 tuvieron 3 y un bebé tuvo 4 extubaciones no planificadas. Todos nos hemos ocupado de ese niño que también se las arregla para conseguirlo. Esto corresponde a 2,1 extubaciones no planificadas por cada 100 días de ventilación mecánica. La mayoría de las extubaciones no planificadas, el 62% de ellas, estaban relacionadas con los cuidados, que significa que es una cinta suelta o que estaban haciendo algo con el bebé y el tubo se soltó, así que eso es lo que quieren decir con relacionado con el cuidado. En general, hubo unos 1,200 días sin extubaciones no planificadas y 108 días con más de una extubación no planificada por día. En la comparación no ajustada, los días con extubación no planificada comparados con los días sin extubación tuvieron un mayor número de bebés con ventilación mecánica. El número de bebés con ventilación mecánica tiene sentido. Cuanto más tengas, más probable es que tengas una extubación no planificada. Pero la proporción de horas extras de enfermería fue realmente interesante. Observaron que cuando tenían un ratio de horas extras más alto, el número de extubaciones no planificadas aumentaba. La asociación de la proporción de horas extras con una mayor probabilidad de extubación no planificada siguió siendo significativa en el análisis ajustado. Esto es muy bueno. En lo que respecta a la tasa de provisión de enfermería, vamos a dar un gran reconocimiento a nuestras enfermeras porque eso no fue un factor, no fue estadísticamente significativo. Además, la tasa de ocupación de la unidad no fue un factor.
¿Sabes qué? Yo esperaba que mostrara que necesitaban ratios de enfermería más bajos.
Lo sé, pero de nuevo vamos a hablar de otro proyecto que estamos haciendo que es súper inspirador, en mi opinión. Demuestra que creo que si le dices a una enfermera que vas a tener 4 bebés, se multiplicarán por sí mismos.
Sí, yo sé, encuentran alguna manera de hacerlo.
Sí, bueno, entonces creo que no se está mostrando, pero no se está mostrando que la proporción de enfermeras esté bien. Lo que muestra es que nuestras enfermeras irán más allá sin importar el número de bebés. Lo vemos en nuestra propia unidad porque obviamente todo el mundo está luchando por encontrar enfermeras estos días, porque todo el mundo se fue de viaje y esas cosas. Pero si le dices a una enfermera que tienes 3 bebés enfermos, ella se encarga de todo el turno y se ocupa de estos bebés. Y eso quiero decirlo a respecto de nuestras amigas enfermeras. Resultados de los bebés intubados de menos de 29 semanas. Había 190 bebés intubados de menos de 29 semanas que cumplían los criterios de inclusión. La duración media de la ventilación mecánica fue de unos 13 días. De estos bebés, el 29% tuvo al menos una extubación no planificada. La mediana de edad a la que se produjo la primera extubación no planificada fue de 15 días. Me pareció interesante porque a veces al principio hay que tener cuidado, en fin. En comparación con los bebés sin extubación no planificada, los bebés que tuvieron una extubación no planificada tuvieron más tiempo y eso solo fue en los menores de 29 semanas. Como he mencionado hace un segundo, estos bebés tuvieron una mayor duración total de la ventilación mecánica y no hubo diferencias significativas en las probabilidades de BP. Algunas cosas más. Entre los bebés con extubación no planificada, el 59% fueron reintubados, el 49% tuvieron 2 o más eventos de intubación no planificada. Entre las 49 reintubaciones, el 49% de las reintubaciones y el 71% de ellas se produjeron en la hora siguiente a la extubación no planificada. Y 13 ocurrieron entre la primera y 24 horas y un 2% entre 1 y 7 días. Fue interesante ver que la mayoría de ellos, por lo general, La desaturación es el 66% de las veces la razón de una necesidad inmediata de reintubar. En cuanto al análisis de sensibilidad, eso es a lo que quería llegar. El análisis de sensibilidad utilizando modelos de regresión logística no condicional entre la cohorte completa de bebés nacidos con menos de 29 semanas, que eran unos 200 bebés, mostró resultados similares también. Cuando observaron el análisis de sensibilidad, encontraron que había mayores probabilidades de DVP entre los bebés con extubación no planificada que fueron reintubados en comparación con los bebés sin extubación no planificada. Pero no encontraron ninguna asociación entre las tasas de DVP y la extubación no planificada en los bebés no reintubados con extubación no planificada en comparación con los bebés que no tuvieron una extubación no planificada. Tendrás que reproducir eso para... pues para ver más sobre lo que estaban diciendo, pero podrían ir al documento para eso. Creo también que fue interesante que realmente se alcanzara ese nivel de significación. Fue interesante que nosotros teníamos que tener una extubación no planificada, reintubado, y que era en realidad más predictivo de un riesgo de BPD en el camino que si, en comparación con que si nunca tuvo una extubación no planificada. Bueno, la conclusión fue que la proporción de horas entre la enfermería se asocia con un aumento de las extubaciones no planificadas en la UCI, y entre los bebés de menos de 29 semanas, la reintubación después de una extubación no planificada se asocia con una mayor duración de la ventilación mecánica y las probabilidades de DVP en comparación con los bebés sin extubación no planificada. De acuerdo, eso es definitivo. He terminado con mi papel.
Sí es agradable, no de ver, pero sí agradable saber cómo todo el mundo sigue tratando de resolver este problema. Bueno, entonces voy a seguir así rápido. Tenemos algunos, como lo llamamos, unas cositas rápidas.
Claro que sí, comencemos por el fuego rápido. El
fuego rápido, ¿verdad? Este ahora mismo, del que voy a hablar, es un tratamiento activo preaprobado para los bebés nacidos a las 22 o hasta las 25 semanas de gestación en California, y fue del 2011 al 2018 que hicieron este estudio. Esto viene de la colaborativa del cuidado perinatal de California en el Journal of Pediatrics. En realidad están estudiando las tendencias del tratamiento activo y los factores asociados al tratamiento activo en estos bebés muy prematuros de 22 a 25 semanas. Estudiaron a 9,000 bebés nacidos en 132 hospitales entre, como les dije, estas 22 y 25 semanas de gestación. Y para los resultados primarios, analizaron el tratamiento activo. De nuevo, analizaron el tratamiento activo y definieron el tratamiento activo como la intubación, la ventilación mecánica, la RCP y o la CPAP, o sea, cuando los bebés sobreviven más de 12 horas de vida. Solo voy a resaltar esto porque dijeron que esto era para evitar incluir a los bebés en los que se utilizaba un soporte respiratorio paliativo, pero no fue dirigido para prolongar la vida, que no es algo que se haga en la mayoría de las instituciones. Es una oportunidad, tal vez, para que los padres pasen más tiempo con sus bebés cuando están intubados.
Bueno, corrígeme si me equivoco. Lo que quieren decir con esto es que estás dando alguna forma de soporte de oxígeno que claramente no es apropiado para el grado de la enfermedad que el paciente está experimentando. Por ejemplo, darías, y estoy siendo muy simple en mi descripción, pero como si estuvieras dando un soplo a un bebé que se está muriendo.
Sí.
Ok, gracias, lo tengo.
Utilizaban CPAP o ventilación mecánica no invasiva para esos bebés de esas familias que no querían cuidados intensivos. ¿Tiene sentido?
Sí, sí.
Bien, lo que realmente querían mirar, por lo que el tratamiento global y activo fue el del 19% en los bebés de 22 semanas. Lo que era interesante es que esto no ha cambiado significativamente entre el 2011 y el 2018. En 23 semanas, esto ha cambiado significativamente con el tiempo. Va del 64% en 2011 y al 83% en 2018. Estamos en un punto en el que superamos el 94% de tratamiento activo para los de 24 a 25 semanas. Esto no aumentó significativamente con el tiempo en el grupo de 24 semanas, pero sí en el de 25. Curiosamente, las tasas de tratamiento activo aumentaban significativamente si, por ejemplo, tenías entre 4 y 6 días de gestación frente a 0 y 3 días. Por ejemplo, Si tenían 22 semanas y 5 días, era mucho más probable que recibieran tratamiento activo que si tenían 22 semanas y 0 días. Lo cual tiene sentido, pero esto se encontró como una cosa universal en todas las semanas de gestación. Los factores asociados con el aumento de las probabilidades de tratamiento activo incluían la etnia hispana declarada por la madre, la raza negra declarada por la madre, la ruptura prematura de membranas, la hemorragia, esteroides prenatales y partos por cesárea. Los factores asociados a menor probabilidad de tratamiento activo fueron una menor edad gestacional y ser pequeño para la edad gestacional. Y curiosamente, con los centros con niveles de atención más bajos tenían mayores probabilidades de tratamiento activo en comparación con el nivel de las unidades. Hay mucho para como analizar y digerir aquí, pero tenemos que seguir adelante, así que ahí están los datos.
Un momento, eso está interesante. ¿Por qué crees que es así?
Porque hablaron de un montón de posibilidades que tal vez si se trataba de un parto inesperado, donde no se podía tener la consulta prenatal, que si daban a luz y solo estaba disponible un nivel inferior de la UCIN, que ahí sí podían reanimar, o tal vez no se sintieron tan cómodos teniendo esas conversaciones prenatales sobre el no reanimar.
Ok, tiene sentido. Este artículo estuvo muy interesante y bueno, seguimos con el siguiente artículo de Fuego Rápido. Es un artículo en neonatología llamado Disfunción ventricular izquierda persiste en la primera semana después de recalentar luego de la terapia hipotérmica para tratar la hipoxia isquémica encefalofática, HIE. El autor de este artículo fue Pani Kiran Jahamayan, disculpa si no dije el nombre bien. Estos datos proceden del Reino Unido. La idea del artículo era evaluar la función miocardíaca en serie a los recién nacidos que recibían hipotermia terapéutica en casos de HIE de moderada a grave. Hicieron esta ecocardiografía en 20 recién nacidos a términos en los días 1, 2 y 3, y de nuevo después del recalentamiento. Lo que fue muy interesante es que todas las velocidades miocardíacas fueron significativamente menores en los casos del día 1. Aumentaron durante la hipotérmica terapéutica, pero los índices del ventrículo izquierdo siguieron siendo sistemáticamente inferiores en comparación con los controles, incluso después del recalentamiento. El índice de rendimiento miocardíaco del ventrículo izquierdo fue mayor en los casos en comparación con los controles del día 1. Mejoró durante la hipotermia terapéutica, pero siguió siendo de nuevo anormal tras el recalentamiento. Este documento es interesante porque creo que va a darnos información realmente cuando pensamos que nuestra hipotermia terapéutica se ha completado. Es bueno saber que podemos anticipar alguna disfunción ventricular izquierda potencialmente después de recalentar. Es un papel muy interesante.
Hay un artículo muy interesante en Pediatric Pulmonology llamado Predicción de la preparación para detener el CPAP nasal en bebés prematuros usando ecografía pulmonar. Tenemos algunos episodios en camino sobre la ecografía en el punto de atención. El primer autor es Mohamed Abdelmaula de Arabia Saudí. Básicamente van a través de un sistema donde se puede utilizar la puntuación de la gravedad de ultrasonido largo, la X+, y también el LTR, que es el reclutamiento de título largo. Básicamente están mostrando imágenes de ultrasonido largo y realmente creando un algoritmo donde usando estos dos números uno puede predecir los bebés que serían que les quitarían la CPAP nasal. No voy a entrar en demasiados detalles, los resultados sí son bastante interesantes y son significativos, así que recomiendo que le echen un vistazo.
Bueno, sigamos. Este próximo artículo es muy chévere y se llama Cambios de volumen durante hipo versus respiraciones espontáneas en un infante prematuro. Primer autor, Vincent Gardner. Básicamente tenían este bebé, es el informe de un solo caso, pero tenían este bebé inscrito en este ensayo para nebulizador Factant. Tenían todo esto conectado al bebé y el bebé tenía hipo. Están informado un poco sobre lo que ocurre exactamente cuando un bebé tiene un ataque de hipo y compararon los cambios de volumen largos durante el hipo con la respiración espontánea utilizando la tomografía de impedancia eléctrica. Lo que informan brevemente es que el hipo se produce sobre todo durante la fase expiratoria de la respiración y se asocia con un tiempo ocular y un tiempo inspiratorio más corto, así como un volumen corriente mayor en comparación con las respiraciones espontáneas.
Eso tiene sentido.
Sí, los cambios de volumen se limitaban principalmente a las vías respiratorias mayores, pero también llegaba algún flujo de gas al parenquima pulmonar. Es un artículo interesante. Felicitaciones a los autores.
Claro que sí. Gracias, Valentina, por ese artículo. Queremos tomar este momento para mencionar a Lindsay Kane. Lindsay, una amiga de Twitter de Dr. Kurche y Dr. Barbao. Este próximo artículo fue publicado por ella en el Diario de Pediatría. Se titula Factores asociados con la selección del volumen tidal inicial durante la ventilación neonatal de volumen dirigido en los dos UNCIN, un estudio de cohorte retrospectivo. Querían ver qué tipo de volumen tidal utilizaban las unidades. Hicieron este estudio observacional retrospectivo multicéntrico en los dos UCIN que incluía a 300 bebés con ventilación dirigida por volumen. Lo que encontraron fue que, dependiendo del peso al nacer, los volúmenes tidales eran un poco diferentes. Para los bebés de menos de un kilo, se tendían a utilizar 5 y a veces un poco más, 6 mililitros por kilo de volumen corriente. Pero en el caso de los bebés más grandes, los volúmenes tidales se situaban en torno a los 5. Ellos comparan eso y hay un gráfico muy agradable que está publicado en Twitter donde están mirando el rango del volumen tidal informado por la literatura. Ellos están mostrando que la gente realmente está siendo consistente con la evidencia. La conclusión es que la mayoría de los bebés suelen recibir un volumen tidal inicial de 5, pero para la mayoría de los bebés eso fue consistente. Creo que la dispersión de los puntos en este gráfico es muy interesante.
Bueno, último artículo, secuelas asociadas a la hipertensión sistemática en bebés con displasia broncopulmonar severa. Primer autor, Arvind Sehgal de Australia. El objetivo de trabajo era una cierta correlación entre la hipertensión sistemática. No estamos hablando de hipertensión pulmonar, estamos hablando de la hipertensión sistemática y las secuelas respiratorias entre los bebés con DVP. Lo que encontraron fue que los bebés con DVP tenían más probabilidades de tener hipertensión. Luego observaron su presión sanguínea sistólica. Fue un material bastante convincente. La única razón por la que quería mencionar este artículo es porque los autores son lo suficientemente valientes como para hablar realmente de por qué creemos que estamos notando esto. Te van a leer este pequeño párrafo. Dice que los mecanismos que subyacen a la mayor presión arterial en los bebés con DVP podrían tener múltiples explicaciones subyacentes. Dicen que la hipoxia y la hipercarbia aumentan la resistencia vascular sistemática a través de la estimulación de los quimorreceptores arteriales periféricos. Esto último podría provocar la liberación de catecolaminas y el aumento de tono vasomotor, la disminución del aclaramiento vascular pulmonar o incluso la producción neta de catecolaminas circulatorias se ha observado previamente en los lactantes con DVP. La inflamación provoca un depósito anormal de colágeno y una disfunción endotelial a través de múltiples citoquinas proinflamatorias, complementando también el papel de la angiotensina. Es un artículo interesante porque incluso si no vas a salir del artículo con una buena comprensión de por qué sucedió exactamente eso, porque eso no es realmente bien conocido todavía, vemos esto todo el tiempo, que estos bebés muy a menudo tienen la presión arterial elevada. Bueno, también hay un bonito gráfico que publicaremos en Twitter. Eso es todo.
Ok, bueno, muchas gracias a todos por escucharnos en este episodio. Acuérdense que pueden obtener sus créditos de CME, de la educación de medicina, por este artículo y todos los artículos que son de Journal Club.
Gracias por escuchar, estar aquí con nosotros para que compartiéramos estos fascinantes desarrollos aquí en el campo de neonatología. ¿Vale? ¿Algún comentario?
Gracias por escucharnos. Seguimos muy contentas y emocionadas de poder hacer esto para ustedes. Ya saben, síganos en Twitter y al doctor Kurche, que también está en Twitter.
Gracias por escuchar. Si desea escuchar más episodios, puede encontrarnos en la mayoría de aplicaciones de podcast. También puede comunicarse con nosotros en Twitter, @NikkiPodcast, o por correo electrónico nikkipodcast@gmail.com. Este podcast es por educación y no es consejo médico.